Hola y bienvenidos a Holden Village. Hello and welcome to Holden Village. Today is Thursday, August 14th. Hoy es jueves el 14 de agosto. La sesión de hoy es los caminos escondidos de Dios. Today's session is entitled Open the Paths for the Healing of the World. Presented by Bishop Medardo Gómez. Presentado por Bishop Medardo Gómez. Número GOM 2003-4. Number GOM 2003-2004. Let's listen in. Por favor, escuchemos.
Número 2, página 2.
Y mi prosa.
Bueno.
Va así, es muy, muy fácil.
Del inmigrante, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Por los caminos tú lo alumbrarás, lo socorrerás, lo bendecirás.
No sabemos, muy sencillo, ¿verdad?
Del inmigrante, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Por los caminos tú lo alumbrarás, lo socorrerás, lo bendecirás. Del inmigrante, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cuando sus pasos se ven desfallecer, lo reanimarás, lo consolarás. Del inmigrante, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria al Padre eterno, gloria a nuestro Dios, gloria a Jesucristo que nos liberó. Su Espíritu Santo nos acompañó, dándonos la luz que nos alumbró, dándonos la luz que nos alumbró.
Se repite.
Gloria al Padre eterno, gloria a nuestro Dios, gloria a Jesucristo que nos liberó. Su Espíritu Santo nos acompañó, dándonos la luz que nos alumbró, dándonos la luz que nos alumbró.
Muy bien. Vamos, me enfermé, quizás es gripe la que me va a dar, estoy un poco ronco. Vamos a realizar ahora esta plática. Vamos a dar oportunidad a los que casi no hablan, para que se expresen, pero sí, nadie se sienta limitado, porque con las preguntas, el momento de las preguntas, es cuando se genera más pensamiento, más reflexión. Así que por eso la primera parte es de exposición y después están abiertas las preguntas. En la última reunión quedó en el tapete una pregunta que afuera me la hizo el hermano y la considero tan buena que es conveniente que la haga aquí ahora en el pleno. Y es don Virgilio. Don Virgilio tiene una pregunta interesante. Y pido a los pastores, pastoras, todos que ayudemos a responder esta pregunta. Por favor, don Virgilio, la pregunta.
Bueno, la pregunta tenía yo ayer, pero ya no me dio tiempo a hacer.
Tienen Biblia, ¿verdad?
Sí, para. Pero sí. Gracias por preguntarme ahorita, a ver si me pregunto todavía. El tema se hablaba ayer sobre la necesidad, la situación de los inmigrantes, la situación de nuestros pueblos. Entonces, me surgió la idea de cómo es posible para mí que yo siento que Dios es injusto con nosotros, porque solamente la gente tiene dinero, tiene esa oportunidad de estudiar y llegar a predicar la palabra de Dios, siendo Dios nos dice que todos somos sus hijos y no todos tenemos esa oportunidad. Entonces, y al mismo tiempo estaba pensando de que ese deber es de la iglesia, de los ministros. Y lamentablemente para mí es que no hay muchos pastores como el reverendo Merardo. Cierto que hay muchos, pero no son suficientes como para cubrir las necesidades de muchas partes del mundo. Y el otro obstáculo que yo encuentro es el factor miedo. Porque mientras que ese miedo no lo podemos evitar, porque sí todos tenemos diferentes miedos, no podemos llegar, llevar el mensaje a las comunidades, a los necesitados, a los oprimidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le damos respuesta a esas cosas? Y yo pienso que se necesita concientizarnos, se necesita la concientización hacia los pastores para poder cumplir con la misión de Dios, y principalmente en Estados Unidos, que todavía tenemos un poco esa libertad de poder expresar, aunque no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero yo siento que hay un poco más de oportunidad todavía que en nuestros países.
Gracias. Muy bien, gracias. Ya don Virgilio le puso reflexión. La pregunta que a mí me había hecho, que creo que la comentó con Jerry Aker, era que ¿por qué Dios habla tan difícil? ¿Por qué habla por parábola? ¿Por qué no habló sencillamente? ¿Por qué habló tan escondido Dios? ¿Se acuerda? Que también es
parte de mi pregunta.
Sí. Entonces, pero diciendo lo que usted está, esto vuelvo a repetir. Lo que al principio decíamos en la primera reunión, que esa sensación de que Dios es injusto es algo que cualquiera de nosotros siente al ver las injusticias. Yo les decía al principio que llegué a pensar que Dios no existía, porque me impactaba tanto dolor, tanto sufrimiento. Pero si uno sigue caminando con la gente que sufre, encontrará la demanda de Dios, que Dios le dice a uno, quien tiene que demostrar que yo existo y que no soy injusto, eres tú. Ustedes son mis manos, ustedes son mi mente, mi boca. Ustedes son mi instrumento, ustedes son mis siervos y mis siervas. Entonces, de allí es que surge la responsabilidad cristiana. El compromiso que algunos hombres y mujeres son tan valientes que se atreven hasta entregar su vida. Pero la pregunta también, ¿por qué Dios habla en una forma en parábolas, metafóricamente, escondidamente? Yo creo que en la escritura se responde en dos maneras. Si alguien me puede leer allí, Mateo 13, 10 al 17. Mateo 13, 10 al 17. Mateo 13, 10 al 17. Si alguien lo lee fuerte.
Voy a leerlo. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué hablaba a la gente por medio de parábolas. Jesús les contestó: a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran, pero no ven, escuchan, pero no oyen ni entienden. Así, en el caso de ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías: por más que escuchen, no entenderán; por más que miren, no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que no los sane. Pero dichosos ustedes, porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Les aseguro que muchos profetas y personas justas quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo vieron. Esta es palabra de Dios.
Es muy claramente que el que tiene el Espíritu de Dios recibe el don de entender las revelaciones de Dios. Y por supuesto, tiene que ser obediente a responder al llamado de Dios, y el Señor iluminará. ¿Alguien puede leer Mateo 11, 25? Mateo 11, 25. Para que se vea la otra forma, cómo Dios da a conocer su revelación, sus misterios.
En aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos.
Muy bien, gracias. Fíjense que yo me sorprendo, yo he aprendido bastante de personas humildes, analfabetas, que no saben leer ni escribir, pero con una gran sabiduría de Dios, que iluminan. Tanto así que en la iglesia a la cual sirvo, tenemos tipos de pastorados, autorizamos a hombres y mujeres que les descubrimos el Espíritu de Dios. Y si son analfabetos, tratamos de capacitarlos lo mejor posible. Y esos son los que han hecho crecer la iglesia. Y los pastores, los más preparados, como su servidor ha tenido el privilegio, no hemos tenido la capacidad que lo han logrado la gente humilde que tiene el Espíritu de Dios. Hay que reconocer que Dios no le da monopolio de su verdad a ninguna persona, ni al que más estudia. No es el estudio el que hace que la persona tenga la verdad de Dios y pueda comprender y vivir con el Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu de Dios que hace entender las cosas de Dios. Entonces, hermano Virgilio, creo que Creo que por eso de los humildes, de los pequeños, se puede aprender. Los que estudian nomás significa capacitación para asimilar mejor, para sistematizar. Pero, y por eso la sabiduría de Dios la entrega a toda la comunidad. Bien, vamos a ir directamente ya al tema. Vamos a desarrollar el tema Los caminos escondidos de Dios. Y con ello hablar cómo Dios escribe con líneas torcidas que al final son rectas. Leamos Marcos 1:40 al 45. Leamos ahí Marcos 1:40 al 45.
Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y le dijo: quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Jesús le despidió enseguida y le recomendó mucho: mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que todos sepan que ya estás limpio de tu enfermedad. Pero el hombre se fue y comenzó a contar a todos lo que había pasado. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba fuera en lugares donde no había gente, pero de todas partes acudían a verlo.
Muy bien.
Palabra de Dios.
Mantengan en su mente esto que al final dice, que Jesús les dijo: no se lo cuenten a nadie, pero el leproso fue a contarlo, que hasta después no lo querían y dejaban entrar a la ciudad. Unido a eso, les pido que leamos Lucas 10, 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Sí, por favor.
Dice la palabra de Dios: no, mejor que le dé a otro.
Sí, por favor.
Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces esto, tendrás vida eterna. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino a Jerusalén, a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verle dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando le vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verle, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuide de este hombre y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Palabra de Dios.
La iglesia a la que sirvo salió al camino en el acompañamiento para el pueblo y encontró a ese hombre abandonado, golpeado y tirado en el camino. Y tratamos de ayudarle, de asistirlo. Y muchas veces en esa forma asistencialista, como se ha dicho aquí, solo dar de comer, solo dar de medicina, solo ayuda asistencial. Pero el problema es de que seguía el hombre herido igual, golpeado, maltratado, lleno de injusticias. Entonces llegamos a pensar que eso no, hay que hacer algo mayor, que no, eso no puede seguir así, que no basta solo curarle las heridas, sino vamos a las raíces de los que le han causado la herida. Comenzamos a ver de que teníamos que responder a necesidades más profundas. Y entonces de allí también surgió el acompañamiento integral. Lo que ahora en muchos lugares le gusta llamar holísticamente. Una pastoral holística. Me imagino que se refieren al whole, al todo. Pero es lo integral, es en el desarrollo. Entonces encontramos que, claro, en lugares muy pobres, muy necesitados, siempre la iglesia tiene que hacer asistencia. Pero la asistencia acompañada con el desarrollo. Yo me he sentido como pastor muy decepcionado, muy triste. Porque ya tengo más de 30 años de ser pastor, 31 años exactamente de ser pastor. Y he intentado trabajar toda mi vida para el desarrollo. Y con decepción encuentro que siempre es emergencia. No puede salir ese hombre tirado, golpeado en el camino. Y preparamos personas, promotores de salud, promotores de educación, promotores de derechos humanos. Preparamos cantidad de personas, jóvenes con ilusión para ayudar, y los concientizamos. Pero la situación de pobreza es tan fuerte que todos se vienen para acá. Entonces aquellos que preparamos como promotores, los perdemos. Y no los podemos detener. Porque si no los matan, son parte de todo ese pueblo golpeado, herido en el camino. Entonces la iglesia no tiene más que socorrer a ese pueblo lleno de dolor. Pero al acompañar a ese pueblo lleno de dolor, suceden cosas impresionantes. Y quiero contarles algo que al recordarlo todavía se me ponen los vellos parados. Porque me impresiona ver lo similar de la historia de Jesús con la historia de nosotros cuando hacemos imitación al mismo Jesús en su compromiso, en su trabajo. Fíjense que se había levantado la guerra en el país. Y llegaron muchos jóvenes, así como Francisco López. Llegaron a decirme: no, pastor, usted tiene que ir a ayudar a la gente. Y quizás fueron con otros pastores también. Y uno tenía miedo. Yo tenía miedo. Y me preguntaba, ¿no me estarán solo enganchando estos? Y me empujaban. Yo tenía que orar, reflexionar, ¿qué hago? Y ver en la Biblia si había razón. Y al ir al hombre golpeado en el camino, no tenía más escapatoria que ponerle ayuda. Porque muchas veces sucedía como aquel, el sacerdote que pasaba de largo, me hacía loco. So, miraba allí golpeado, pero pasaba de largo, por el miedo. Por eso es importante no trabajar solo, sino que trabajar en comunidad. Y así en comunidad, sí, nos fuimos a ayudar y atender a las víctimas de la guerra. Los tiempos eran duros y tuvimos que ir a rescatar a ancianos, mujeres y niños que estaban perdidos en las montañas, huyendo del peligro. Y pedimos que los llevaran a un lugar determinado para irlos a recoger. Y pedimos ayuda a la Cruz Roja. La Cruz Roja también con miedo, pero nos ayudó. Y fuimos a rescatar ancianos, mujeres y niños que tenían meses de andar soportando hambre, durmiendo en los montes, ya estaban muriendo de desnutrición. Muchos habían muerto. Entonces, los fuimos a traer con la bendición de Dios, que habiendo retenes en el camino de militares, no nos detuvieron. Y llegamos al lugar a donde hicimos un campamento de refugiados. Cuando ya estaban todos reunidos, me tocó hablarles y decirles, hermanos, hermanas, gracias a Dios que podemos estar aquí. La iglesia les recibe con los brazos abiertos y queremos acompañarles y queremos ayudarles, protegerles. Tengan confianza, vamos a hacer una comunidad, que le pusieron ellos el nombre de Fe y Esperanza, para que aquí en esta comunidad puedan vivir a salvo. Sabe que ellos comenzaron a agradecerlo tanto, llorando, que cuando, y como era bien peligroso, y yo todavía con el miedo tremendo, lo que les dije, mire, por favor, no le vayan a contar a esto a nadie. ¿Te dejaron lo que decía el Evangelio? Marcos 1:40 al 45. No se lo cuenten a nadie. No se lo cuenten a nadie, porque ya sabíamos que iban a venir las represalias. Y vieron que a Jesús le dijo al leproso, no se lo cuentes a nadie, pero el leproso lo va a contar. La gente lo va a contar. No se pudo esconder. Lo voy a contar de tal manera que se nos levantó persecución. Y entonces aprendimos que Dios utilizaba caminos escondidos. En la vida también nosotros los cristianos tenemos que ser astutos. El Señor Jesucristo era astuto. El Señor Jesucristo también se defendió de todas las astucias del mundo. Porque en realidad el mundo es demasiado inteligente. Es maquiavélico. Y se necesita también que nosotros en la iglesia tengamos la sabiduría de Dios y con astucia defendernos. Por eso ante las persecuciones, cuando estaban las persecuciones fuertes, alguien lee Mateo 10, 16 en adelante. Lean. Ahí están las persecuciones, cuando Jesús se refiere a las persecuciones.
Del 16 a 12, perdón.
Sí, unos dos, tres versículos más.
Persecuciones. Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes, aunque también ingenuos como palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. Pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes.
Muy bien, gracias. Sean astutos como la paloma. Y no, astutos como la serpiente. Y humildes como la paloma. Esa traducción ingenuos no.
Sencillos.
Sí, esa traducción ingenuos no es buena. Es astutos como la serpiente y humildes como la paloma. El Señor Jesucristo en realidad era tremendo, muy listo. ¿Se acuerdan cuando le llegan a preguntar y porque le querían poner trampas y mientras no llegaba su momento, él se defendió? Y se defendió no con maldad, no con odio, sino que se defendió con amor. Nunca perdiendo el amor para con el prójimo. Porque Dios es amor. Entonces, cuando lo querían poner en jaque mate, allí con las preguntas, él les dijo, bueno, una vez le preguntaron para que denunciara y hablara contra el César, y se acuerda que le presentan la moneda diciendo, ¿es lícito dar tributo al César, sí o no? Sí o no. Entonces él responde, bueno, muy sabiamente, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús tuvo que utilizar toda la estrategia para poder realizar su ministerio. Actuó en las formas escondidas para poder hacerlo. Lean allí Marcos 11, 1 al 11. Marcos 11, 1 al 11.
Dice así, cuando ya estaban cerca de Jerusalén, al aproximarse a los pueblos de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán un burro atado que nadie ha montado todavía. desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Fueron pues y encontraron el burro atado en la calle junto a una puerta y lo desataron. Algunos que estaban ahí les preguntaron, ¿qué hacen ustedes? ¿Y por qué desatan el burro? Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho y lo dejaron ir. Pusieron entonces sus capas sobre el burro y se lo llevaron a Jesús y Jesús montó. Muchos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que habían cortado en el campo, y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene, el reino de nuestro Padre David, Hosanna en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo, miró por todas partes y luego se fue a Betania con los 12 discípulos porque ya era tarde. Esta es palabra del Señor.
Sí. Ven allí, a un Jesús que hasta hace uso de clave. Él quiere hacer una manifestación. Quiere realizar una entrada triunfal a Jerusalén. Y allí decir, presentar el clamor a Dios. Salva a este pueblo. Hosanna significa salva. Y para hacerlo, como iban a haber represalias, no lo iban a dejar. Entonces, bien astuto, muy listo. Entonces, no les había contado a ninguno de los discípulos, como ahí estaba Judas. Como estaba Judas, allí no les había participado de nada. Lo había hecho secretamente. Entonces, a última hora, él lo había arreglado todo. A última hora, le dice, vayan a tal lado. Ahí van a encontrar a un burro y un burrito. Va a estar por ahí un hombre. Fíjense que ya todo preparado. Y cuando lo vean, díganle, el Señor lo necesita. Y esto era toda la clave y los preparativos para realizar esa manifestación de Dios. Esto lo estoy diciendo, hermanos, hermanas, porque también hay muchas cosas que tenemos que ser prudentes. Tenemos que actuar con oración y acción estratégicamente. Cuando pretendemos realizar acciones que son justas, que no es para hacerle daño a nadie, sino que es para la liberación, es para la justicia. Así, esta misma astucia de Jesús se ve cuando a Jesús lo quieren hacer rey, porque hubo un momento que lo quieren hacer rey. ¿Se acuerdan cuando le da de comer a 5,000 personas? Y si la gente se alegra tanto, y dicen, un hombre así sí vale la pena, que nos da de comer. Entonces lo hicieron hacer rey, y él dice la escritura, todavía lo dice bien claramente, pasó en medio de ellos. A saber que se disfrazó, a saber qué forma más escondida lo hizo, pero se pasó en medio de ellos. En otra ocasión, que es parte del evangelio en el cual predicó ayer el reverendo Cabrera, cuando él les dijo el Espíritu de Dios está sobre mí, que me ha enviado para dar nueva a los pobres. Entonces, en esa ocasión, y eran sus mismos paisanos de Nazaret. Y como les dijo, me extraña de que aquí entre ustedes es a donde no he visto nada de fe. Y miren en la historia, aquella viuda fue socorrida porque allí había fe. Naamán el sirio fue socorrido porque allí había fe. Pero entre ustedes no se ve que haya fe. Entonces allí se enojaron y se lo llevaron a un monte alto, a una montaña, porque lo querían despeñar. Lo querían tirar. Y dice la escritura que también él se escapó. Así que vemos cómo el Señor hace uso de una astucia y una estrategia. Es un hombre que también actúa con toda la sabiduría para también defenderse de la sabiduría mundana, porque los hijos de este mundo están llenos de mucha fuerza, de mucha energía, de mucha sabiduría. Yo me pongo a pensar todos los planes que se han preparado para los sistemas de gobierno que gobiernan este mundo, los sistemas económicos, los sistemas políticos. El sistema económico está inteligentemente hecho. Son genios los que lo han hecho. Son gente demasiado inteligente. El problema es que no han pensado en el hombre y la mujer. No han pensado, no lo han hecho los planes con el Espíritu de Dios. Han construido un sistema para favorecer al mismo dinero y no para favorecer al hombre y a la mujer. Pero si nosotros queremos luchar contra esas potestades, queremos luchar contra esos monstruos, necesitamos la sabiduría de Dios. Tenemos que armarnos de mucha fe, de mucho amor, de mucha esperanza, y trabajar comprometidamente, así como lo hizo Jesús, que muchas veces tuvo que utilizar formas escondidas para lograr la salvación para nosotros. Llega un momento en cuando el Señor cumple obedientemente, porque ha llegado la hora, y Él así lo dice, ha llegado la hora. Pero mientras no llegaba la hora, para que llegara esa hora y la llegara a cumplir en obediencia a Dios, también Él tenía que actuar inteligentemente. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta?
No, es una pregunta, pero yo pienso que, of course, that, let me say this in English, because I can't say it well. But it made me think of February 15th, when people around the world came together to fight against the principalities, the Bush going to Iraq.
Me hizo pensar el 15 de febrero, cuando gente de todo el mundo se organizara en una manifestación contra Bush, su deseo de invadir a Irak.
And it felt like we, the people who were connecting by email.
Sentimos como nosotros conectándonos a través de las cartas electrónicas.
We're striving against the principalities, and yet.
Sentimos como luchamos contra potestades.
And yet it felt like it went nowhere, like we had no power.
Parece que nos sentimos sin poder.
Even though it was massive, and there were millions of people who were speaking out against the evils.
La maldad.
And I'm not quite sure where to go with this,
yo
except
no sé dónde ir con esto,
that perhaps it's like Jesus being
Jesús
led to the cross.
Fue dirigido hacia la cruz.
Sí.
We're going somewhere. Where are we going?
La cruz sí hizo algo efectivo, pero ¿dónde vamos nosotros?
Sí, muchas gracias. En realidad, ese sentimiento es permanente en nosotros. Y qué bueno que usted piensa así, porque puede comprender ese sentimiento permanente en todos los países pobres. Nos sentimos impotentes. Y de veras aprendemos que solo porque Dios está con nosotros nos asiste esa esperanza y sabemos que hay una promesa. Y una promesa que hay que comenzarla a que se realice ahora y aquí. No pensando en el más allá. Porque la vida, el reino de Dios comienza aquí. Y por supuesto trasciende allá. Pero a Dios lo encontramos aquí. La salvación comienza aquí. Si queremos salvación, es aquí que la vamos a conquistar para realizarla y vivirla en la eternidad. Cuando prometemos salvación solo en el más allá, es prácticamente lo que pudo habernos dicho el pastor Eduardo ayer, que es opio de los pueblos, cuando solo se hace una promesa del más allá. Y desafortunadamente hay predicaciones así, a donde la gente se le dice, no importa cómo sufra ahora, usted confórmese con ese dolor. Pero cuando muera, allá sí va a tener calzadas de oro. Y el asunto, sabemos que no es así. La promesa de Dios, la salvación, comienza con el encuentro de Dios ahora. Y esto trasciende para la eternidad. ¿Sí, hombre?
Eso de sentirse impotente es tan terrible, tan duro, cruel. Recuerdo cuando estábamos en Honduras, y ese fue un día tan difícil para nosotros. Cuando usted y el doctor Ángel Ibarra fueron secuestrados. En ese tiempo yo era secretario del Consejo de Iglesias Luteranas en Centroamérica. Y mi comadre nos llamó con esa angustia, llorando, que ya había ido a la embajada norteamericana a preguntar por usted, y que la respuesta que le dieron ahí en la embajada fue de que usted debería andar borracho con mujeres por ahí. Entonces, ese momento nosotros no sabíamos qué hacer. Como mis hijos son ahijados suyos. Y mi esposa, paisana de la comadre, fue un solo llanto ahí en la casa. Y yo no sabía qué hacer, pero así en medio del llanto fuimos alumbrados, alumbrados por el Espíritu del Señor, que deberíamos orar. Y así fue como nos pusimos a orar. Y en la oración nos alumbró que nos deberíamos comunicar inmediatamente a Guatemala con don Walter Chiver. Y así lo hicimos. Y don Walter Chiver se comunicó a la Secretaría de Cine. Y fue hasta después de que la iglesia y el sínodo intervino, es cuando ya la embajada ya dijo algo sobre el paradero suyo. O sea que ellos sabían de antemano dónde lo tenían a usted y dónde tenían al doctor Ibarra. Pero es tan difícil, es tan sentirse impotente, que uno no sabe hacia dónde ir. Y solo el Espíritu del Señor lo puede alumbrar a uno. Ahora que la hermana acá recordó la guerra de Irak, dada toda la propaganda que se montó alrededor de las bombas de destrucción masiva, uno se sentía impotente de decir algo. Pero de repente a mí me llegó un email de una organización en favor de la paz, que donde me pedían pues que fuera el orador en una manifestación. Y realmente yo me sentí impotente, no sentí el valor de poder ir a la manifestación y hablar. Pero no sé qué, como que uno es de repente, a saber qué no. Algo me dijo, tienes que ir. Tienes que ir y tienes que hablar. Y fui. Y el Espíritu me hizo recordar. Me hizo recordar la lucha del obispo Romero. Cuando les pedía en el nombre del cielo que cesaran la represión. Y ese fue mi punto, ¿eh?, para desarrollarme, cesar la guerra. Y muchos oídos habían alrededor, no solo los que estaban allí, pero también había muchos oídos, muchos policías alrededores, pero uno tiene que revestirse de valor y el Señor le da el valor.
Sí. Bueno, un poco respondiendo a la inquietud de, ¿cómo se llama?, la hermana. Durante ese tiempo, es un buen ejemplo de lo que pasó en Centroamérica durante los 80, cuando miles de personas visitaron Centroamérica y hicieron un impacto en la política de Estados Unidos contra en cuanto a Nicaragua y Honduras, El Salvador. Un caso muy específico es cuando ese empezó y llegó la información sobre el secuestro de Menardo y Ángel, Bob Bush de Lutheran World Relief empezó en el teléfono llamando obispos, pastores y todo el mundo para empezar mandando telegramas a la embajada. Entonces ellos sabían que en Estados Unidos tenemos nosotros como un red de iglesias y personas de solidaridad. Tenemos poder. No es que siempre somos impotentes y no tenemos poder. Porque unidos podemos hacer algo, por lo menos. Y me pidió ir a visitarles. Yo sentí no muy potente, pero era una visita de solidaridad, de acompañamiento, y eso es lo que pudimos hacer en ese momento. Y creo que hizo una pequeña diferencia. Mucha gente demostrando solidaridad.
Hay que creer para poder, ¿verdad? Oye, sí, por favor.
Bueno, obispo, quería saber cómo usted y su pueblo viven con esa frustración del proceso tan lento que es la liberación. Porque me hace pensar en las palabras de su amigo y paisano Oscar Romero, cuando dijo, nosotros sembramos semillas que un día florecerán y somos profetas de un futuro que no es nuestro. ¿Y cómo es que ustedes piensan en este proceso y a lo largo plazo?
Sí, fíjese que la frustración es horrible. Estamos más pobres que antes. Y si ustedes ven las cifras económicas que informan sobre el desarrollo de El Salvador, encontrarán que ha subido. Entonces uno se pregunta, ¿por qué los informes económicos es que nos hemos desarrollado? Y si ustedes van a El Salvador, encuentran el mejor aeropuerto de Centroamérica. Buenas carreteras. Ahora están haciendo desde Puebla, México, hasta Panamá, unas carreteras hermosas, unos supermercados fascinadores. La vez pasada fui a un súper, que ya estaba fascinado, tuve que despertar. Yo que hablo en contra de estas cosas, ya, pero ya estaba amarrado allí. Sí, es terrible, pero es ahora el sistema de globalización. Esas carreteras no son para los pobres. Esas carreteras es para que pase la empresa, ¿verdad? El comercio. El comercio bien pasa aquí a Estados Unidos, no necesita visa. El comercio no es ilegal, el comercio entra. Entonces, ese sistema ha empobrecido, pero solo se nota en que las comunidades pobres están más pobres. Y los pobres están más pobres. Pero sí, los ricos están más ricos. Y la imagen es como si hay prosperidad. Si usted va a visitarlo, y si no se deja llevar de que le vayamos a enseñar la realidad, puede venirse hasta con la impresión que en nuestros países no hay pobreza. Porque lo demás está bien escondido. Como que vaya a México, al Distrito Federal, detrás de sus grandes edificios que ve, pero detrás hay una miseria horrible, terrible. Está bien escondido.
Yo creo que en el único país donde no se puede ocultar eso es en Honduras, porque
por las colinas, los cerros y todo, incluso en Venezuela.
Entonces, esa frustración es permanente. Bueno, perdón, que hay. Había otra. No, ahí termina la respuesta, ya tengo un comentario. Yo creo que no hay problema de seguir adelante unos minutos más.
No, aquí un tiempo con otros, no hay reglas.
Sí, esa frustración, es permanente, pero es interesante que por ello palabras como la de Monseñor Romero y otros mártires que tenemos, porque es una tierra bendita, que han pasado allí hombres y mujeres de Dios que dejaron su ejemplo y dejaron su palabra, que no solo ilumina al país, sino que ilumina al mundo, a otros lugares a donde hay necesidades. Entonces nos alimenta la esperanza. Y seguimos adelante, porque el compromiso de la iglesia no es asunto de responder a coyunturas, a momentos determinados. Siempre habrá necesidad de que la iglesia sea luz, trate de iluminar. Sí, tal vez un comentario es de que algo que ayer estaba leyendo, cuando Moisés sacó a su pueblo de Egipto, venía el pueblo y todo el tiempo le preguntaban a Moisés: tenemos hambre, danos de comer. Allá en Egipto teníamos de todo, ¿verdad? Estábamos esclavos, pero teníamos tamales, tacos, pupusas, estábamos ahí, pero aunque éramos esclavos. Él tenía el gran peso encima de él. Y un día fue a visitar a su suegro, Jethro, y le dice: ¿Qué está pasando? Yo, este es un gran problema que tengo que darles comida, me están poniendo presión, yo no sé cómo responder. Yo creo que Jethro, me imagino que solo se le quedó bien de haber dicho: este Moisés no ha agarrado la onda. Entonces lo que le dijo Jethro a Moisés fue: mirale, ¿y qué es lo que hace? Bueno, tienen hambre, me vienen a pedir comida, quieren esto y lo otro. Y lo que él le dijo: mirale, anda, busca entre los miembros que tienen la gracia de Dios en tu comunidad, enseñale los estatutos, enseñale las reglas, porque si no el peso, formalo, le digo, capacitarlo, porque si no el peso lo vas a llevar vos solo. Tienes que capacitarlos, tienes que desarrollar nuevos líderes. Me hace pensar en los pastores que tenemos aquí en nuestras iglesias. Ven el problema y se sienten que solo es de ellos. Y a mí me gusta cómo habló del caso de Fe y Esperanza, porque yo lo recordé cuando ustedes como comunidad fueron juntos y atendieron esa problemática. Y lo mismo hizo Jesús. No solo fueron 12, sino que 70, y los envió en parejas. Y los entrenó, los preparó, porque no solo era el peso de Jesús solo, sino que era de su comunidad. Mi último comentario es referente al de que Jesús entendió, fue astuto, usó el lenguaje del poder de entonces para confrontar el propio poder de ellos. Entonces usó el lenguaje de ellos, fue astuto, y se las ponía, se las tiraba de regreso, ¿eh? Yo creo que nosotros es importante que comprendamos el poder aquí para poder confrontarlo. Y eso es lo bonito que hizo el movimiento de Santuario. Comprendió el poder, lo entendió y lo confrontó. Y fue a la cárcel. Y confrontó, y muchos hasta los metieron en la cárcel y de por vida los marcó el FBI. Pero lo confrontaron al poder. Yo vi muchas hermanas y hermanos, sacerdotes, pastores, monjas, miembros de iglesias, confrontaron el poder porque lo entendieron y sabían de que lo iban a hacer, y fueron astutos. Y claro, ¿qué hizo? Puso en crisis al gobierno de Estados Unidos, ese movimiento, ese pueblo de Dios, el movimiento de Santuario. Yo creo que hemos aprendido de esa experiencia, Hoy con la guerra de Irak, no solo reaccionemos, pero organicémonos, pensemos a largo plazo. Empecemos a organizarnos en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, para ver cómo vamos a confrontar esto a largo plazo, así como lo han hecho ustedes allá en El Salvador. Porque las crisis siempre hay crisis, ¿verdad?
Muy bien, muchas gracias. Mañana terminamos. Ojalá que puedan venir los emigrantes, porque voy a dedicar un poco como la Biblia habla de los migrantes, y van a ver cómo la Biblia fue escrita por refugiados. La Biblia fue escrita por emigrantes. Y el que tiene el espíritu del emigrante va a comprender muchos tesoros escondidos en la palabra de Dios. Entonces, mañana es, no se pierda ese emocionante capítulo.